Noelia González. Ya estamos con todos ustedes, como es habitual en este tiempo de Herrera en COPE Ourense. Y hoy vamos a contarles pues varias cosas. Muchas de ellas tienen que ver con el teatro principal, porque allí es donde van a ocurrir pues dos acontecimientos de los que vamos a hablar hoy en el programa. Pero también vamos a hablar de cuentas y de actualidad de los jóvenes empresarios. Así que permítanme hacer una pequeñísima pausa para empezar el programa y enseguida hablamos con Lois Babarro.
Agrícola Calvo, concesionario oficial para las provincias de Ourense y Lugo de las prestigiosas marcas de tractores KCIH, Quioti y Solís.
Les esperamos en nuestras instalaciones situadas en la Avenida de Portugal 39, Ciento de Línea.
Del 21 al 24 de noviembre
les invitamos a visitar nuestra exposición de tractores y maquinaria agrícola en la Feria de la Patata de Ciento de Línea.
Agrícola Calvo.
Buenos días a todos, aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, en esta jornada en la que queremos hablar de futuro, de presente y de futuro, con los jóvenes empresarios, y lo venimos contando permanentemente. Aquí hay futuro en la provincia, hay una serie de empresarios que están trabajando muy bien, desarrollando sus labores en los distintos sectores, y queremos hablar con ellos primero porque hace 24 horas acaban de presentar en un desayuno informativo las cifras de AG Ourense, y en segundo lugar, por algo que les venimos comentando en las últimas jornadas, y es la entrega de los premios AG Ourense el próximo 11 de diciembre en el Teatro Principal de Ourense. Lois Babarro es su presidente. Lois Babarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, encantado.
Y Nuria Iglesias es la vicepresidenta. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis? Antes de nada.
Muy bien, con ilusión por los premios y también muy satisfechos por los números que hemos presentado ayer. Muy satisfechos porque demuestran la salud del colectivo, demuestran que cada vez hay más personas dispuestas a emprender. Y bueno, los datos arrojados ayer son para tener una pequeña gota de optimismo dentro de esta provincia, lo cual pues ya en sí es significativo.
¿Qué es lo más significativo de estos datos, en su opinión?
Bueno, hay varios datos para nosotros importantes. En primer lugar, el crecimiento de la asociación. Nuestra asociación, la Asociación de Jóvenes Empresarios, crece a un ritmo de un 10% anual. Cuando nosotros nos dicen que aquí no hay cultura del asociacionismo, nosotros lo que decimos es que esto al final es como una empresa. ¿La gente es asociacionista, sí o no? Pues depende de la asociación. Nuestra asociación crece a un ritmo de un 10% anual, lo cual para nosotros es significativo. Representar ahora mismo ya a 128 jóvenes empresarios es un dato muy importante. Y ahí están las cifras. Trabajamos en 16 países, hay 500 trabajadores, más de 42 millones de euros de facturación. Y para nosotros este es un impacto de comunicación en la sociedad que trata de demostrar a jóvenes y no tan jóvenes, que evidentemente la situación de la provincia no es sencilla, es decir, hay muchas cosas que mejorar, sin duda, pero cuando se trabaja y se trabaja bien, el talento de los jóvenes ourensanos es reconocido en todo el mundo. Por eso sí que hay futuro, ese es nuestro lema y seguimos manteniéndolo. Con dificultades, por supuesto, pero como en cualquier lugar.
Nori, estamos hablando además que son profesionales en los diversos sectores que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo que también enriquece el valor de la asociación, y es que tenemos empresas tecnológicas, empresas agroalimentarias, pequeño comercio. Al final representa que no es que el futuro solo esté en un sector, sino al contrario, el potencial de todos ellos, y por eso dan valor a la asociación.
Cuando empezaron ustedes al frente, en este caso Lois Babarro, al frente de la asociación, ¿cuáles eran los datos que manejaban y cuáles son los de hoy? ¿Cómo ha crecido exponencialmente esta asociación?
Bueno, en su momento, hace ya 5 años y medio, casi 6 años, había 35 asociados. Nosotros lo que ayudamos en estos años es a visibilizar el colectivo, que ahí estaba, a dar voz a todos esos jóvenes que demuestran día a día que aquí sí que puede haber futuro. Evidentemente se puede crear una empresa en el local, pero teniendo visión nacional e internacional, uno tiene fuera, eso es más que evidente. y creemos que en términos de visibilidad y de impacto de comunicación han mejorado las cosas muchísimo. A lo largo de estos 6 años hemos visitado instituciones públicas, hemos tenido desayunos de negocios con empresarios, con personas del mundo de la política, del mundo del deporte, personas que nos han aportado pues muchísimos conocimientos a nuestro colectivo, porque creemos que la formación debe ser continua. Uno a veces cree que, bueno, tengo una carrera, tengo 2 carreras, mi formación ha finalizado. Creo que no. Lo único que has acabado es de chapar. Aprender, empiezas en el momento en el que tocas tierra, empiezas a trabajar para otros, montas una empresa. Esto no significa que no valga lo que hayas hecho antes, pero la vida real a veces dista mucho de los apuntes que uno aprende en la universidad. De ahí la importancia de unirnos entre nuestro colectivo, que a veces nos dicen, ¿qué te aporta AGE? Pues al margen de asesoramiento de fiscal, laboral, todas estas cosas más bien técnicas, el hecho de juntarse con un colectivo que tiene las mismas preocupaciones que tú, las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, ese valor intangible, esa energía, para mí es vital en esta asociación.
Es un gran valor, además, Nuria, productos que se realizan en Ourense, ¿no?, y que llegan a tantos y tantos países. Aquí pueden tener su oficina física, pero que puede tener una gran repercusión a nivel nacional y a nivel internacional, y así pasa con muchos jóvenes empresarios.
Sí, es algo fundamental a día de hoy, el no creer que el mercado está solo en Ourense, sino el abrirse al mundo, el poder poner un vino ourensano en Estados Unidos, en Japón, el tener un pequeño comercio que padezca una situación complicada quizás aquí en la provincia, pero que pueda vender sus productos al resto de España y, por qué no, del mundo, es algo fundamental para poder desarrollarse, y yo creo que en esa línea van la mayoría, o prácticamente la totalidad de nuestros asociados, y bueno, yo creo que eso es lo que da también peso al lema de Hay Futuro.
Y para visibilizar el trabajo de los jóvenes empresarios, hay unos premios que se desarrollan cada año. Premios AGE Ourense tendrá lugar este próximo 11 de diciembre en el Teatro Principal. ¿Quién puede participar en ello y qué se va a poner en valor?
Bueno, tenemos 4 premios, reconocimientos. Uno es Mejor Joven Empresario Empresaria. Empresas con una trayectoria en las cuales se valora pues la internacionalización, el compromiso social, número de trabajadores, facturación. Es decir, empresas consolidadas que para nosotros son un referente de futuro para el resto de jóvenes empresarios. En segundo lugar está la Mejor Iniciativa Empresarial para empresas de reciente creación, que para nosotros tiene una trayectoria a futuro. Premiamos y valoramos cuestiones como la proyección, el compromiso social, pues empresas, por poner un ejemplo, del sector agroalimentario. El año pasado lo recibió Gurun Hidromiel, que para nosotros representa el compromiso con nuestra tierra, porque Ourense, muchas veces uno tiene la sensación de que le hemos dado la espalda a lo que es nuestra propia identidad. Ourense es sector agroalimentario. Ourense huele a pan, a vino y a nuestros productos de alimentación, que por el simple hecho de llevar la marca Ourense ya se venden. Por lo cual, todos aquellos jóvenes que hoy apuestan por el sector agroalimentario, para nosotros es un valor muy reconocible. Y luego tenemos 2 reconocimientos, uno es Mentor-Mentora 2019, para una persona que haya sido representativa para nosotros y que nos haya aportado algo. Y por último, tenemos el Compromiso Social, en este caso Compromiso Social 2020. En el 2019 ha estado dedicada a la asociación y nuestras actividades a la Asociación Española contra el Cáncer, y tratamos, pues desde la humildad de nuestra asociación, porque somos una asociación pequeña y sin recursos, de hacer un reconocimiento a aquellas instituciones no empresariales, sino de ámbito social, pues hacer un reconocimiento a su labor y a su compromiso con nuestra tierra. Y creemos que desde que nacemos como empresarios debemos tener en las venas esa sensación de que el crecimiento solo lo es si es en beneficio de la comunidad en la que vives. De ahí nuestro reconocimiento a instituciones benéficas.
¿Y qué supone, en su opinión, para ello recibir este premio Joven Emprendedor, Mejor Iniciativa Empresarial?
Bueno, desde luego el reconocimiento que le otorga tanto a la empresa como a los propios empresarios, pues le permite una proyección. El otro día los chicos de Gurun lo comentaban, el poder poner su producto en sitios donde habían llamado a la puerta y titubeaban. Bueno, pues ese reconocimiento le da un valor absoluto, o sea, un valor añadido al producto que ellos están trabajando. Y bueno, luego además, pues yo creo que también les liga un poco más a la asociación, por decir de alguna forma. Ese compromiso es por parte de tanto del premiado como de los asociados. Yo creo que se genera un nexo más importante entre ambos.
Bueno, está todavía abierto el plazo de inscripción, de participación, ¿no?, en esos, para poder aspirar a esos premios AGE Ourense, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que nos está escuchando ahora mismo si todavía no lo no se han enterado?
Pues cualquier joven empresario o empresaria, sea socio o no, que eso nos lo preguntan algunas personas, ¿tienes que ser socio o no? En absoluto. Nuestro reconocimiento es al colectivo, al margen de que pertenezcan a la asociación o no. Personas hasta los 41 años, como dicen nuestros estatutos del colectivo, que hasta el día 4 de diciembre a las 8 de la tarde quieran presentar sus candidaturas, presentando un proyecto, sus méritos, su empresa, qué es lo que hacen, cuál es su actividad. Y el día 4 a las 8 de la tarde se cerrará el plazo para la presentación de candidaturas. A partir de ahí habrá un jurado y valoraremos las diferentes pues candidaturas a los premios.
¿Cuál es el valor y la importancia que tiene ahora mismo AGE en el contexto ourensano?
Bueno, yo creo que, como bien decía Lois antes, al final representamos a un colectivo que empezó con 30 y poquito asociados y que cada año va creciendo, lo cual, por un lado, demuestra que no todo está perdido en esta provincia, sino que hay gente con ganas de emprender, de luchar y de demostrar que sí se pueden hacer cosas y cosas muy interesantes en Ourense. Y por otro lado, bueno, el peso de que a veces cuando llamas a una puerta no es lo mismo ser un empresario único y llamar que el peso de estar respaldado por 130, 140 empresarios que al final pues responden a las mismas necesidades o a necesidades similares a la tuya. Yo creo que, bueno, pues los números hablan en este caso y el peso de lo que tiene la asociación no es insignificante dentro de la provincia.
¿Y cuál es ahora mismo el mayor hándicap con el que se encuentra un joven emprendedor que quiera poner un negocio y que llame a la puerta de AGE para que para buscar asesoramiento y para buscar ayuda y colaboración? ¿Cuál es ahora mismo el mayor problema con el que se encuentra?
Sin lugar a dudas, el ecosistema. Puede parecer algo difícil de cambiar, pero existe un ecosistema en la provincia que no favorece la creación de nuevas empresas. Venimos de un, digamos, de un sistema educativo y de un sistema familiar donde la sobreprotección es el sistema. Y creemos que pues no tenemos nada, lo decimos muchas veces, no tenemos nada contra el sector público ni contra el hecho de trabajar para terceros, en absoluto. Pero no es normal que el 70% y pico, 80% de los jóvenes a los que se le pregunten tenga como primera opción ser funcionarios. Algo no está funcionando. Y luego el propio ecosistema nos lleva a que dentro del colectivo muchas veces la primera pregunta que te hacen es, oye, ¿qué subvenciones hay para...? Y esa pregunta nos mata. Porque evidentemente una empresa no puede surgir al borde una subvención. Las empresas tienen que ser viables porque sí. Y además lo que muchas veces le decimos a alguien es, no, la primera pregunta es, ¿qué proyecto empresarial tienes? ¿Qué le vas a aportar tú a la sociedad? Y después será la sociedad a la que, con sus impuestos, porque no son los políticos los que dan subvenciones, al contrario de lo que alguna gente cree. Se cree que el alcalde da subvenciones, que el consejero da subvenciones, que el presidente de la Junta da subvenciones. No, señor. Las subvenciones te las dan los ciudadanos cada vez que pagan impuestos. Por lo tanto, en primer lugar, dinos qué le vas a aportar tú a la sociedad y a partir de ahí la sociedad te podrá ayudar. Pero si la primera pregunta cuando llegas a un colectivo empresarial es qué subvenciones tengo para crear una empresa, mal empezamos.
Habría que poner más en valor el crear desde la educación inicial una cultura emprendedora.
Yo creo que sí, que es una pieza fundamental, porque al final incluso a veces por experiencia propia, cuando estudias, ya no digo a nivel universitario, sino desde la base, desde la primaria, nunca te planteas montar una empresa, ni nadie te orienta hacia montar una empresa. Entonces yo creo que la cultura empresarial debería de empezar desde las bases, el explicar qué es una empresa, por qué y qué es lo que le aporta a una persona, que hay más futuro que, pues, efectivamente, que ser un funcionario o que trabajar para un tercero. Yo creo que debería de trabajarse más eso y la imagen que se tiene también a veces del autónomo o del pequeño empresario.
Que Nuria hoy es vicepresidenta de AGE, pero ¿qué le llevó en su momento a montar una empresa, es decir, formar parte de AGE y a crear y formar parte de esta realidad que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense?
Bueno, yo creo que aunque no me planteaba nunca montar una empresa, sí que en el fondo pues siempre tuve ese gusanillo emprendedor desde pequeña, desde que se me ocurría en verano vender limonadas y cosas así. Yo creo que ahí viene la vena empresarial. Y bueno, la vida, a veces la situación, el desarrollar un trabajo que no, que dices, esto no, yo no he estudiado para esto, como se suele decir, pues te despierta un gusanillo y te lanzas a hacerlo, aunque a tu alrededor se crean que estás un poco desorientado y de a dónde va esta mujer con esto. Pero bueno, al final yo creo que una vez que también te sumerges, ves lo que hay, lo bueno y lo malo, y es difícil también después que te quiten la idea de poder tirar para adelante por ti mismo.
Bueno, pero con esta unión que tenéis, con esta apuesta que se está realizando en los últimos años desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, es un espejo en el que mirarse por parte de muchos jóvenes, ¿no?, universitarios que quieren en el futuro emprender, ¿no, Luis Babarro?
Sí, sin duda. De ahí nuestro agradecimiento continuo a la labor que hacéis los medios de comunicación. Porque al final la mayor visibilización de nuestro colectivo, mayores posibilidades hay de que aquellos jóvenes que hoy pues están un poco buscando su hueco en el futuro, opten por el mundo empresarial. Esto no significa que tengan que hacerlo, porque a veces desde el mundo empresarial y desde las instituciones también hay que decir no, porque para emprender se requieren de unas actitudes, de unos valores, de una capacidad de sacrificio. No se puede decir, como se ha hecho desde nuestro punto de vista un tanto de manera irresponsable en los últimos años, que todo el mundo tiene que emprender, porque lo que puede suceder es que las administraciones a bombo y platillo suelten la cifra de número de empresas que se han creado, pero lo que no suelta a bombo y platillo es que el 80% de esas empresas mueren entre el año 1 y el año 2, y un 10% adicional entre el año 2 y el año 5. Es decir, pedimos que nos ayuden a nacer, pero a veces la mejor subvención que se nos puede dar es que confíen en nosotros. Las empresas tienen que subsistir y crecer. De ahí una iniciativa que vamos a poner en marcha ahora dentro de poco, que es que vamos a hacer unas cestas de Navidad con productos de jóvenes empresarios que animamos a todo el mundo a comprar como muestra de que en estas Navidades se regala futuro. Se regala futuro porque se está apostando por aquellos jóvenes que han decidido quedarse aquí, apostar por nuestro sector agroalimentario, y en esas cajas, en esas cestas de Navidad van a ir pues desde vino, pan, chorizos, mermeladas, lo que representa pues lo que es Ourense. Sector agroalimentario.
Pues una asociación, la verdad que es un ejemplo que está trabajando muy bien, que ahí están los datos, que lo confirman absolutamente todo, creciendo cada vez más, que tiene visibilidad, que es una organización empresarial, una asociación empresarial donde cada vez mueve más, donde cada vez tiene más reconocimiento social, y ahí están, como digo, reitero, los datos del año 2019. Y para poner un broche de oro a este trabajo, pues están esos premios a Georense, que demuestra el trabajo de muchos jóvenes emprendedores y sobre todo una idea, una ilusión y un proyecto que nos gusta a todos, y es que en Ourense hay futuro. Don Luis Babarro, presidente de AGE, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Lo mismo Nuria Iglesias, la vicepresidenta, gracias por acompañarnos y estar con nosotros, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues sí, si se preguntan ustedes qué pasó el 19 de noviembre a lo largo de la historia, yo les cuento que, por ejemplo, en 1819 se inauguraba el Museo del Prado en Madrid. En 1859 comenzaba la famosa Guerra de África entre tropas españolas y marroquíes. En 1933, el 19 de noviembre, España celebraba elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal y de voto femenino. ¿Qué más cosas? El 19 de noviembre de 1985 se celebró cumbre en Ginebra entre los máximos dirigentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la URSS, Mikhail Gorbachev. Hablaban sobre la reducción de armas nucleares y terminaron sin acuerdos. Tal día como hoy del año 2001, cuatro periodistas occidentales, entre ellos el español Julio Fuentes del diario El Mundo y un afgano, eran asesinados en Jalalabad y Kabul. Y en 2002, y dentro de la catástrofe del petróleo Prestige, en este día se partía en dos el petrolero y era remolcado mar adentro y se hundía a menos de 250 kilómetros de Fisterra. Este día del año 2006 salía al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo, y en 2007 era detenido el expresidente del sanguinario régimen camboyano de los Jemeres Rojos. Por último, hablamos del año 2018, cuando la serie española La Casa de Papel recibía en esta jornada del 19 de noviembre el premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Drama durante la celebración de la 46 edición de estos galardones.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Orense.
Estar informado.
Buenos días. La plataforma ProCap continúa reclamando que el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Funcional o con Diversidad Funcional que la Xunta proyecta construir en Ourense sea de gestión pública y directa de la Administración Autonómica. En una multitudinaria rueda de prensa celebrada esta mañana, a la que asistieron representantes de los sindicatos y de los grupos políticos del PSOE, Ciudadanos y BNG, la portavoz de la plataforma, Elena Domínguez, recriminó al alcalde Gonzalo Pérez Jácome que su grupo municipal, Democracia Orensana, hubiera votado en contra, junto con el Partido Popular, la moción presentada el pasado 4 de noviembre en el Pleno del Ayuntamiento para exigir a la Xunta la gestión directa del centro. Y asimismo recriminó al propio alcalde que abandonara la sala en el momento de su debate. Escuchamos a Elena Domínguez.
Tendo en cuenta que era una moción que afectaba directamente a un sector de la población con necesidades especiais. E tendo en cuenta además que había pais e nais afectados presentes no pleno, ¿cómo se puede interpretar que un representante público teña poca vergüenza de deixalos plantados cando o único que queren é asegurar o futuro duns fillos que nunca poderán valerse por eles mesmos?
La plataforma también critica al presidente de la Xunta en el trato que les dio cuando intentaron hablar con él antes de un mitin celebrado en Expo Ourense.
Se tan siquiera mirar para os nenos que ali estaban, dixo textualmente: imos ter o centro e logo falamos. Recordamos yo, señor presidente, que está falando con persoas adultas fartas da súa hipocresía, tratándonos como se Ourense tivera que conformarse coas sobras dos seus repartos. E recordámoslle tamén que a propia Xunta de Galicia, hai máis de 3 anos, publicou na súa páxina web que a Consellería de Política Social construiría un CAP de xestión pública como o resto das provincias galegas.
La plataforma ProCAP insiste en su reivindicación para Ourense de un centro de gestión pública y directa de la Xunta de Galicia, como los existentes desde hace 30 años en el resto de las provincias gallegas. Recuerdan que por esta carencia hay unos 40 niños de esta provincia que están siendo atendidos en centros en distintos puntos de Galicia, muy alejados de sus familias. La plataforma ProCAP va a seguir con sus movilizaciones y anuncian que a partir de ahora no solo saldrán los padres a la calle, sino que sus hijos también van a participar en estas movilizaciones. Son las 12 y 52 minutos. El cielo completamente cubierto en Ourense, donde ya han caído algunas gotas esta mañana, y va a seguir lloviendo a partir de la tarde y también en los próximos días, según informa Meteo Galicia. A esta hora, 9 grados de temperatura en el centro de la ciudad de Las Burgas. La máxima de la jornada se va a situar en los 8 grados en Verín, a 10 llegarán en Obarco de Valdeorras, 11 grados en la ciudad de Ourense. En cuanto al tráfico, pues en cuanto al tráfico, decirles que hay obras en distintos puntos de la red viaria, sobre todo en distintos puntos de la autovía A52. Precaución, pues, al circular por la autovía de las Rías Baixas, porque en el kilómetro 241 el carril derecho está cerrado, dirección Benavente. En el kilómetro, entre los kilómetros 173 y 175, dirección Vigo, el carril derecho también está cerrado. En el kilómetro 129, dirección Benavente, carril derecho cerrado. También por obras entre los kilómetros 212 y 211, dirección Benavente, carril izquierdo cerrado. Y el carril derecho de la A52 está cerrado, dirección Vigo, entre los kilómetros 177 y 181. Hay obras también en la Nacional 525, concretamente en el kilómetro 196. Hay un solo carril con tráfico alternado entre los dos sentidos de la circulación. A esta hora también nos acercamos al mundo del deporte. Vamos a ver las noticias de última hora que nos trae Pepe Garrote. Buenos días.
Hola, buenos días. Bajan las aguas revueltas en el seno de la Unión Deportiva Ourense después de que este pasado domingo encajara ante el Polvorín, el filial del Lugo, una derrota por 5-0, la mayor en los 6 años de historia del equipo unionista. Esto ha abierto numerosos frentes críticos y la Junta Directiva, encabezada por Ramón da Costa, ya ha tomado la primera medida. Esa no es otra que convocar esta noche a las 8 de la tarde a los 4 capitanes del equipo, Rubén Durán, Pablo Corzo, Germán Pérez y Hugo García, así como al cuerpo técnico encabezado por Fernando Currás, a una reunión en las oficinas del campo de Couto, aunque también, aparte de la junta directiva, estará el coordinador de la base, Iván Alonso, y el director deportivo, Peluso. ¿Qué van a hablar? Bueno, pues van a intentar buscarle solución a los males que acechan el equipo. Por lo de pronto, Fernando Currás, el técnico rojillo, ya anuncia que si él es un estorbo, no tiene ningún problema en apartarse del equipo. Veremos a ver lo que sucede, como digo, en esa reunión prevista para hoy a las 8 de la tarde.
Gracias, Pepe. Nos vamos ahora hasta Verín para ver cuál es la actualidad en aquella comarca. Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días desde la Plaza Carlos Casares de Sinzo, donde a esta hora de la mañana arranca la Feria de Muestras de la Patata, también Feria de Maquinaria Agrícola en el Parque de Otoural. Hasta el próximo domingo, un certamen que reúne a expositores, productores de patata y también a empresas relacionadas con el sector, que van a presentar desde el jueves hasta el domingo en el Parque de Otoural las últimas novedades en maquinaria agrícola. Las segundas jornadas micológicas de Verín van a estar dedicadas este año a la seguridad a la hora de recoger setas. Se van a celebrar el próximo fin de semana. Van a contar con una salida al campo y después una exposición micológica en el Museo del Claustro Mercedario para que los participantes puedan distinguir, si es posible, y evitar las confusiones entre los distintos tipos de setas más comunes. Recuerden que hace menos de un mes una familia de Benín resultó intoxicada precisamente por la ingesta de setas tóxicas. Y hoy los vinos de Monterrey se promocionan en Asturias en un túnel del vino que arrancará a las 5 de la tarde en la capital obetense. Desde Alimia, desde a Feira da Pataca, es todo. Buenos días.
Gracias, Feli. En la actualidad de Valdeorras podemos contarles que los herederos de Julián Trincado Setier y el alcalde de Obarco, Alfredo García, han firmado la cesión gratuita al ayuntamiento de un local ubicado en el número 82 de la calle Manuel Quiroga. Se trata de un solar de 176 metros cuadrados en el que había un edificio propiedad de la familia del que fuera presidente de Unión Fenosa. Recordamos, fallecido hace 19 años en Madrid a la edad de 79 años. El edificio fue derribado hace aproximadamente un año y ahora, tras la cesión al ayuntamiento, que ya se ha formalizado en escritura pública ante notario, los técnicos municipales van a redactar el proyecto para la creación, como les decíamos, del parque, que será ejecutado el próximo año. Según ha informado el Concello de Obarco, en el nuevo parque se va a instalar un panel reconociendo la figura de Julián Trincado, su compromiso con Obarco, donde está enterrado, y también su generosidad. Son las 12 de la mañana y 58 minutos.
A mí me encanta Tizar, restaurante y tapería. Me encanta por sus menús diarios.
Menú de primer y segundo plato para elegir por 10 euros.
O plato único del día con bebida por tan solo 7 euros.
Tizar, restaurante y tapería con terraza.
Menú de mediodía con primeras carnes, pescados y plato de tradición.
Y carta de especialidades para tapear y cenar.
En Plaza Santa Eufemia 5.
El Parlamento de Galicia ha designado a los exconselleiros Elena Muñoz y Jesús Vázquez y al hasta ahora portavoz del PSDG en la Cámara, Joaquín Fernández Leiceaga, como sus representantes en la 14ª legislatura del Senado, que va a arrancar en las próximas semanas. Recordamos que Jesús Vázquez, que actualmente portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, repite como senador por designación autonómica, tras serlo en la efímera legislatura que concluyó con la repetición de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Y el Ayuntamiento de Ourense ha adjudicado en una sesión extraordinaria celebrada esta mañana la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento y retirada también de la iluminación de Navidad en esta próxima temporada 2019-2020. La contratación de este servicio va a tener un coste de 173.700 euros y se va a financiar aportando 4.900 euros en 2019 y el resto el próximo año 2020. Así llegamos al final de este tiempo de noticias, pero recuerda, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.